Víctor, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Gastón y Lichi te saludamos para Córdoba Competición. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, la verdad que muy bien. Y bueno, la verdad que cada vez que me hacen preguntas sobre Ayrton, como que se me viene un poco de nostalgia, ¿no? De la época mía, cuando corría en autos, y cuando no sabía lo lindo que era esa época. Recién ahora, con los años, uno como que se da cuenta de lo que vivió, y en ese momento, mientras lo vivía, es como que, bueno, era muy difícil, era todo muy, mucha presión, la parte económica, los sponsors, vivir en Europa y todo lo que significaba eso, ¿no? Así que en ese momento no lo pude disfrutar y la verdad que hoy cuando lo miro a la distancia, qué lástima no haber aprovechado más ese momento, ¿no?
La verdad, Víctor, que a la hora de hablar con vos, es por ahí, entre comillas, y ya vas a saber a dónde voy, injusto hablar de alguien más, porque vos has logrado muchísimas cosas, fuiste campeón de la Fórmula Renault en un momento donde la categoría era muy importante en Argentina, pudiste competir en Europa, sos muy importante ahora como directivo y lo has sido en los últimos años, pero claro, cuando el otro es Ayrton Senna, me parece que ahí sí toma contexto que arranquemos la nota justamente preguntándote por alguien más, sobre todo en un contexto donde, bueno, el viernes se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento y donde uno puede ver en las redes sociales y en muchísimos lados la muestra de cariño que le tiene la gente. Y vos recién decías que a todo esto, lo que fue correr con semejante tipo, porque también corriste con Michael Schumacher, por ejemplo, lo notaste y lo apreciaste después. ¿En ese momento ya se notaba lo que iba a ser Ayrton o no? ¿La conciencia la tomaste después en todo sentido?
No, Ayrton, desde el karting ya se sabía que iba a ser una persona que se iba a destacar en automovilismo. Por supuesto que todos sabíamos que iba a ser un número uno. A ver, por ahí no te podías imaginar que iba a ser el mejor piloto de todos los tiempos. A ver, no dijo fuera Juan Manuel, que yo creo que Juan Manuel estuvo en el nivel de él, ¿no? Fangio. Pero fuera de ahí, creo que Ayrton es como más o menos decir hoy él y Fangio fueron los mejores pilotos del mundo de todos los tiempos, con la diferencia que Senna le tocó vivir una etapa distinta donde bueno, ya empezó el karting, en la época de Fangio eso no existía y era otro tipo de automovilismo. Yo creo que Ayrton fue, sin ninguna duda, era imbatible. O sea, no podía ganar, como en el caso mío, que le hice un par de polas adelante, pero fue en carrera imposible. En vez de los demás pilotos que corrido con Schumacher, con todos, eran como que vos sentías que le podía ganar. Ayrton era la sensación de que nunca le podía ganar. Es más, el día que hice la pole position en Mallory Park, mi primera pola antes de la guerra de las Malvinas, para mí esa pole, te digo, la disfruté tanto como el campeonato de la Fórmula Renault, por solo hecho de que ahí la había ganado Ayrton, que era imbatible, ¿no? O sea, hacía la Fórmula, tenía como, no te quiero mentir, pero en ese momento se llevaba como alrededor de 20 poles seguidas hechas entre la Fórmula 1600 y el comienzo de la Fórmula 2000. O sea, puedes imaginarte una persona que lleva 20 poles seguidas, que todo el mundo habla de que era imbatible, que realmente era así. Poder hacer en la pole en ese momento en Mallory Park para mí fue incluso grandiosa, ¿viste? Pero bueno, era porque no era una pole normal, era Ayrton el que estaba conmigo peleando. Era como que ya sabíamos que Ayrton era alguien que era imbatible, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, la carrera, por supuesto, salí segundo, largué bien, pero Ayrton siempre tiene una maniobra más y cuando te cuidas te pasa, y bueno, terminé segundo detrás de él, pegadito, pero segundo. Ayrton era una persona que era muy difícil de poder ganarle, ¿no? Era algo que, lo que pasa es que en ese momento me marcaba mucho, porque más allá de que sabía que era muy bueno, era uno más, no era lo que fue después. O sea, después le ganó todo el mundo, entonces bueno, es como que me hubiera tranquilizado si me hubiera ganado después, pero cuando me ganaba éramos los dos, éramos dos chicos, el brasileño yo era argentino y era como que me dolía que un brasileño me ganara, ¿no? Esa es la realidad.
Y después, bueno, cuando uno ve que el brasileño es Ayrton Senna, cambia la cosa seguramente, porque hoy, y lo decíamos, Víctor, Ayrton es querido en todo el mundo, y acá hasta se olvida por un momento que es brasileño y de esa rivalidad, porque realmente es tan querido Ayrton que supera absolutamente cualquier frontera. Y yo quería preguntarte, ¿qué le veías en aquel momento técnicamente que te dice decir hoy que era imbatible. Digamos, el detalle, el que recuerdes y el que puedas dar, ¿qué es lo que hacía Ayrton que lo hacía en aquel momento ya imbatible?
Mira, Ayrton tenía una manera de rebajar muy especial, viste, que no había ningún piloto en la historia, ¿viste? Ni siquiera el día de después o el día de hoy. Ayrton rebajaba doblando, viste, cosa que es muy, muy difícil, pero tenía tanto dominio del auto que él venía doblando, venía en una curva que vos, por ejemplo, te mandabas en segunda, que rebajabas antes para dejar el auto acomodado ya en la curva, y él le seguía, o sea, ese rebaje que él hacía 50 metros antes, él te lo hacía en medio de la curva, ¿viste? Era como que tenía un dominio muy grande del auto, y era muy raro. Yo, además, cuando después corrí en Fórmula 1, que yo me iba a mover a los grandes de Fórmula 1, yo me acuerdo que yo siempre trataba de cuando salía, yo, por ejemplo, me iba al Hockenheim, ¿no? Y me iba a la entrada del motodrome, ¿no? Y venían todos los Fórmula 1, salían todos, y nosotros estábamos en el motodrome, en la entrada del motodrome, y por ejemplo, yo le decía que estaba al lado mío, cualquiera que fuera, ¿no? Le decía, yo te cierro, yo digo, ¿quién es Ayrton por cómo rebaja, viste? Y venían todos los Fórmula 1, y yo decía, ese es Ayrton, y había el ojo de Ayrton, ¿viste? O sea, era una manera de frenar. No había punto muerto entre el último rebaje y la aceleración, viste. El de él era siempre continuo, era muy raro cómo manejaba, viste. Yo lo he probado, intentado. Imposible, eso era innato de él, ¿viste? Y la verdad que era muy rápido con los cambios. Vos pensás que en esa época no había cambios como hay ahora, eran cambios manuales, y él era tremendamente rápido, ¿viste? Y era increíble, bajaba todos los cambios, no lo hacía por ejemplo, de sexta a tercera, o de sexta a segunda, él hacía todos los cambios en el medio, ¿viste? Pero lo hacía tan rápido que lo hacía la velocidad que por ahí los otros lo hacían bajar de saltear dos cambios, ¿viste? Era muy, muy rápido, o sea, era en todos los aspectos, ¿viste? Tenía un poquito más que el resto, ¿viste? Que todos nosotros.
¿Y cómo era como persona, vos que compartiste varios fines de semana, carreras, y seguramente fuera de pista también, haber vivido un par de años? Primero en principal, ¿en qué categorías competiste contra él? Y como te decía, ¿cómo era como persona, Senna?
Mira, Ayrton era una persona, a ver, yo estoy hablando de la Ayrton, que por supuesto tenía 21 años igual que yo, éramos dos chicos, entonces hablábamos de igual a igual, y él era con una Forza también, o sea que no era como que después fue lo que fue, y viste que a vos la idolatría o todo te va forjando, te va cambiando la, uh-huh, la manera de ser, ¿no? De todas maneras tengo alguna anécdota final que te la cuento. Sí. Ayrton era uno más, jugábamos el fútbol juntos, viste, él por ejemplo se enojaba, me ponía de arquero a mí, porque jugábamos nosotros contra los pilotos contra, o los sudamericanos contra los ingleses. Entonces, bueno, yo no sé jugar al fútbol gringo, no me jodas al fútbol gringo, no me jodas con esto, yo no me gustaba el fútbol para nadie, quería, me iba a buscar para que jugara de arquero, y siempre vamos, qué sé yo, la verdad que no, era muy malo, decía, el gringo no es un peso tan malo, yo era un desastre, ¿sí? Y era una relación normal, como cualquier chico de 21 años. Después, por supuesto que estamos hablando del Senna que conocí yo, al Senna que después fue lo que fue Ayrton, ¿no? Pero en el año 93, en noviembre del 93, nosotros nos fuimos a Europa con Jorge Recalde, con Darío Ramón, que eran mis socios, teníamos el equipo de competición, habíamos arrancado con Pro Racing, Pablo Tron, y fuimos a Suzuka a comprar los motores, los chassis tops para Fórmula 3, fuimos a la carrera de Suzuka, estábamos ahí y estábamos en el hotel comiendo, en el hotel de Suzuka. Yo había vivido en Japón 3 años, conocía mucha gente y bueno, tenía la posibilidad de quedarme en el hotel donde estábamos alojados, en otra época, ¿no? Donde se alojaban los pilotos de Fórmula 1 y todo eso. Y estábamos comiendo en el restaurante de Suzuka y me dice Pablo Pío, me dice, Víctor, está ahí, tomamos a saludarlo, ¿viste? Y yo lo había dejado de ver, lo había visto en el año 86 y no lo vi nunca más hasta el 93, y en ese interín él era 3 veces campeón del mundo, uh-huh, ¿viste? Y la verdad, cuando me levanté para saludarlo, era con un poco de miedo, ¿viste? ¿Se acordará quién soy? ¿No se acordará? ¿Viste que uno siempre tiene ese...? Sí. Y cuando me estoy arreglando la mesa, estaba una mesa en un rincón, allá separado en un rincón, el restaurante era bastante grande de Suzuka, ¿no? La pista de Suzuka. El restaurante del hotel, no el restaurante de la pista, el, uh-huh, restaurante que está afuera, ¿viste? Y cuando estamos llegando a la mesa, levanto la vista y me mira, y me ve y me dice, gringo, ¿qué estás haciendo acá? Me dice, ¿viste? Y la verdad que fue una sensación tan especial, de orgullo, viste, de que me reconociera, encima estaba Pablo conmigo, y que usara la misma palabra que usaba cuando éramos compañeros, cuando corríamos, éramos rivales en el 82. Habían pasado 11 años y seguía siendo el mismo gringo de toda la vida, viste, y eso fue para mí hermoso, viste. Y bueno, después lamentablemente a los 4 meses se murió, viste, pero bueno, son cosas de la vida.
Y yo te quería consultar eso, justamente, si podés, y si querés contestarlo, el día que falleció, ¿qué te pasó? Yo, por ejemplo, claramente ese día, hacía poquitos meses que había nacido, la veo ahora en la imagen y me causa una sensación de estupor. Me imagino a la gente que lo vio, y ni hablar de vos que lo compartiste, ¿no?
Y fue muy triste, ¿viste? La verdad que fue muy triste, fue un golpe muy duro para el automovilismo. El automovilismo sintió mucho la muerte de Senna. Yo creo que fueron muchos años después de bajo rating, y de que la gente como que en Senna era encima se muere siendo primero con un auto que no estaba en condiciones para estar en ese lugar, en una pista que no estaba en condiciones, había matado a Roland el sábado anterior, viste, todo muy triste fue, viste, la verdad fue muy triste. Yo me fui a dormir sabiendo que la noticia iba a ser dura, me imaginaba que iba a fallecer, y mi mujer me despertó a las 2 horas con la noticia que había muerto, y la verdad que fue durísimo, fue yo creo que fue el momento más triste mío en cuanto a una carrera de otra carrera, no me cabe ninguna duda, no creo que haya habido un reto tan duro así viendo la cara de Fórmula 1. Uh-huh. Fue muy muy duro en ese momento.
Víctor, te llevo también después de escucharte hablar sobre Ayrton, que es realmente muy conmovedor, te llevo también a lo que fue tu experiencia corriendo a nivel internacional, y lo que tiene que ver con un piloto argentino al que hoy, y hablo a nivel general, se le hace muy difícil poder competir, ¿no? Más allá de algunos casos, hace algunos años Guerrieri, hoy Sacha Fenestrada, Sirven, bueno, hay algunos, pero son casos aislados. ¿Por qué es tan difícil para un piloto argentino poder trascender en Europa, como vos lo hiciste y como Pechito López y muchos otros también pudieron hacerlo, y ni hablar llegar a la Fórmula 1, ¿no?
Mira, Argentina es un país muy difícil para todo lo que sea la parte de dinero, ¿viste? Nosotros nos agarró la época, a mí me agarró la peor época del dólar, con Alfonsín, que el dólar estaba, se había ido por las nubes, entonces la verdad que estuve corriendo siempre con ayuda del extranjero de afuera. Si vos no tenés el apoyo familiar de una familia muy solvente, como tiene la mayoría de los brasileños, o un país que te apoye, como lo hizo en su momento Argentina con Fangio, con Reutemann, la verdad que se hace muy difícil para los argentinos poder sobresalir, ¿no? No por falta de capacidad, porque tenemos pilotos con una capacidad enorme, pero lamentablemente cuando llega el momento allá arriba que hace falta la plata para poder entrar, la plata no está nunca, ¿viste? Y si te gusta Ayrton, el otro le debe pedir $1,000,000 para entrar, y él decidió correr el problema sin poner plata. Estamos hablando del Lotus, en el año 80, década de 80, Lotus era un auto de un equipo punta, le habían pedido $1,000,000. Y Ayrton, la verdad, si hubiera querido, él con el apoyo que tenía en Brasil lo hubiera hecho, pero él me dijo, yo no voy a pagar todo lo que hice, no voy a pagar para hacer un Fórmula 1. Voy a ir al que no me cobre. Y Toleman lo subió sin cobrarle, por eso me fue a Toleman. Y después cuando subió al Lotus, el otro le pagó al revés. Toleman, el otro le pagó al año siguiente $1,000,000, fíjate la vuelta de la vida, ¿no? O sea, correo gratis, en el siguiente pagó $1,000,000. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros se nos hace muy difícil por el tema económico, porque si hasta Senna le pidieron $1,000,000, que era Senna, imagínate que cualquier otro piloto que va a Fórmula 1 te pide, tiene que poner dinero para arrancar. ¿De dónde saca ese dinero? En un país donde está fundido, ¿viste? Un país que en otros países, hay que ser realistas, en nuestro país está fundido hace muchos años, ¿no? Y ahora, Argentina viene fundido hace 30 años, no sé cuánto hace que un país no tiene posibilidad de poder apoyar con todas las necesidades que tiene el país mismo, de apoyar cosas internas, ¿viste? No, está apoyando un piloto que corre en Fórmula 1, entonces, es muy difícil, va a ser muy difícil en Argentina, tiene que ser alguien que sea realmente muy sobresaliente y que... Y así todo va a ser muy difícil, porque si no tenés dinero, las prioridades en Argentina pasan por otro lado más que por un piloto, así que lo veo muy, muy difícil, lamentablemente.
Uh-huh. En relación a eso, y ya pasando al automovilismo nacional y por el rol que cumplís en la Super 3000 y en el equipo Honda, ¿cómo venís en el año? ¿Qué expectativas tienen? Porque está todo muy incierto hoy. ¿Qué trabajo están haciendo? ¿Vas a correr este año o vas, si se disputa con el equipo de Super, van a estar también en el TC2000? ¿Cómo viene eso?
Estamos con el equipo de Super, sí, por supuesto en el TC2000 este año no hacemos. Uh-huh. Va a ser un año muy difícil, muy, muy difícil. Si no arrancamos en corto plazo, yo creo que no sé si el automovilismo va a arrancar. Va a estar muy, muy duro para el automovilismo. Lamentablemente tengo que decir. Así que bueno, estamos trabajando a ver si podemos arrancar lo antes posible, sin público, con dos mecánicos por auto, uh-huh, tratando de hacer algo para que poder cobrar de los sponsors. Lo tuvimos vive de los sponsors y hoy no estamos cobrando a nadie y yo creo que en un mes más, dos meses más, no se van a poder pagar los sueldos. Así que va a ser muy duro para el automovilismo. Lamentablemente es un deporte que lo va a sentir mucho más que otro deporte.
Víctor, nos quedamos ya sin tiempo, la verdad que es un placer escucharte. Por último, cortito, me gustaría preguntarte, dijiste que te quedaba una anécdota con Ayrton que le ibas a contar después. Eso y bueno, ya por supuesto después despedirte.
No, la anécdota era esa del año 93 cuando lo fui a saludar, la que te quería contar recién. Sí. Cuando fui a verlo, bien. Que realmente para mí fue, esa anécdota fue hermosa porque, bueno, que se acuerde y a ver... Era como que volvimos para atrás 12 años. Así que fue... Eso te muestra cómo era Ayrton en realidad, ¿no?
Gracias a vos por recordar esa época, por contarnos a nosotros que imaginate, a mí me pasó lo mismo que a Lichi, yo cuando empecé a tener conciencia, ya no estaba más Ayrton, solamente lo vimos por imágenes, escucharte a vos, en primera persona realmente para nosotros es un orgullo, y bueno, muchas gracias por este ratito, por charlar de todos los temas, y bueno, espero que sigas bien y que mejoremos, ¿no? De todo esto que está pasando lo más rápido posible. Te mando un abrazo.
Así es. Abrazo grande, gracias, loco. Gracias por llamar. Saludos para todos.